Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Una coproducción del suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad.
La Ruta del Clima.
Acciones de Empoderamiento Climático.
Latin Clima.
Red de Comunicación en Cambio Climático.
Y Radio U 101.9 FM.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
El cambio climático explicado.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Ojo al Clima Radio, su nuevo programa sobre cambio climático. A partir de hoy, vamos a estar con ustedes cada lunes a las 8 de la mañana en Radio U 101.9 FM. Mi nombre es Diego Arguedas Ortiz y soy el editor de la plataforma Ojo al Clima de Semanario Universidad. Como escucharon en la presentación, Ojo al Clima Radio es una coproducción entre La Ruta del Clima, Latin Clima, Radio U y el Semanario Universidad. Y aquí estamos en esta mesa varios de los participantes de Ojo al Clima Radio.
Buenos días, mi nombre es Mauricio Luna, de La Ruta del Clima. La Ruta es un grupo de jóvenes que tocamos temas de empoderamiento climático en la región.
Buenos días, soy Sam Gilman, estoy apoyando La Ruta del Clima también.
Buenos días, soy Vivian Navarro y también estoy apoyando La Ruta del Clima.
Yo soy Sebastián Rodríguez y soy periodista del Semanario Universidad.
Hoy tenemos con nosotros a Pascal Giró, coordinador de proyecto y asesor senior en cambio climático del despacho del ministro de Ambiente y Energía. Buenos días, Pascal, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Con gusto. Antes de conversar con Pascal, vamos a un recuento de lo que está pasando en Costa Rica y el mundo en temas de cambio climático.
Lo último del cambio climático.
Lo último del cambio climático.
Noticias de Costa Rica y el mundo.
El investigador Ricardo Radulovich Ramírez de la Universidad de Costa Rica fue anunciado como el ganador del Premio Nacional de Tecnología Clodomiro Picado Twight en su edición del 2017.
El académico recibió el galardón por una nueva técnica para cultivar y cosechar algas marinas y para hacer más eficiente la cría de ciertas especies acuáticas como camarones y peces.
Radulovich es catedrático y director de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas de la Universidad de Costa Rica.
La investigación permite buscar nuevas fuentes de alimentos ante la escasez de agua y los efectos que podría causar en los ecosistemas terrestres el cambio climático.
La técnica propuesta se vale de ciertas especies acuáticas conocidas como filtradores que absorben nutrientes de su propio entorno, con poca o ninguna asistencia de seres humanos.
La entrega del galardón se realizará el lunes 21 de agosto. El constructor estadounidense de vehículos eléctricos Tesla entregó los primeros ejemplares de su muy esperado modelo 3, más barato que sus otros coches y destinado a llegar al gran público.
La entrega de las primeras 30 unidades se realizó a finales de julio a empleados de la propia empresa. Como otros de la misma marca, este modelo es completamente eléctrico.
Aunque su diseño es similar al modelo S, este nuevo es más pequeño, más simple y cuesta la mitad. Su precio en Estados Unidos es de alrededor de $35,000 para el modelo básico, con una autonomía de 350 kilómetros.
Esto significa que si este vehículo eléctrico se utilizara en Costa Rica, podría hacer el recorrido entre Liberia y San Isidro de Pérez Celedón con solo una carga.
La empresa calcula que producirá de forma progresiva 5,000 modelos por semana a finales de año y tener más de 1,000,000 de unidades vendidas en 3 años.
El primer bus de hidrógeno de Centroamérica llegó la semana pasada a tierras costarricenses como parte de un proyecto de transporte limpio de la empresa de Franklin Chan.
El bus se llama Newty, una palabra que significa estrella en la lengua indígena chorotega.
Con la llegada de este bus, la empresa del ex astronauta Chang, Ad Astra Rocket Company Costa Rica, tendrá la última pieza de su rompecabezas más ambicioso, un ecosistema de transporte autosuficiente y que no emite ni un solo gramo de carbono en su operación.
Eso significa que ni el vehículo, ni el combustible, ni la electricidad para producir este combustible emiten carbono a la atmósfera.
El bus es un prototipo europeo que recorre 338 kilómetros por carga, almacena 38 kilogramos de hidrógeno comprimido y puede llevar a 35 pasajeros.
La empresa hará recorridos de prueba con el autobús a partir de agosto. Primero realizarán viajes entre el aeropuerto Daniel Oduber y varios hoteles de la zona, y luego trayectos más largos como el camino entre Nicoya y Liberia.
Lo último del cambio climático.
Lo último del cambio climático.
Noticias de Costa Rica y el mundo.
Pascal Giró, coordinador de proyecto y asesor senior en cambio climático. Si nos pudiera contar un poco qué se está haciendo en el ministerio.
Como asesor del ministro he venido apoyando varios procesos. Quizá el primero fue apoyar mucho de lo que fue la elaboración de la contribución nacional de Costa Rica ante la convención, la NDC, que se presentó en septiembre de 2015, antes de la COP21 en París, en diciembre de 2015. En esa contribución tratamos de plantear una nueva serie de metas a más mediano plazo, a horizonte 2030-2050, en materia de mitigación, de reducción de emisiones y en materia de adaptación al cambio climático. Desde entonces nos hemos repartido los roles con la DCC, estamos apoyando varios procesos, tanto en temas de mitigación, de diálogos sectoriales con diferentes sectores de mayores emisiones, y en este momento en particular estoy apoyando la Dirección de Cambio Climático en el proceso de diseño del Plan Nacional de Adaptación.
Vos hablabas de la DCC, que es la Dirección de Cambio Climático. ¿En qué se diferencia o por qué ocupamos un coordinador sectorial si ya tenemos una directora de cambio climático en Costa Rica?
Esta administración sí ha dado mucho énfasis al tema sectorial en materia ambiental. Se ha creado la Secretaría de Planificación del Sector Ambiente, que agrupa 15 instituciones, ministerios e instituciones autónomas, y que parte del hecho de que muchos de los problemas ambientales son temas de desarrollo, no son temas de ambiente, son temas que tienen que ver con el modelo de desarrollo del país y por ende requiere, digamos, de dialogar con diferentes sectores. Para poder lograr las metas de reducción de emisiones que nos hemos planteado, necesitamos generar un espacio de diálogo con diferentes sectores, emisores, sector transporte, sector agropecuario, etc. Entonces, esa es la lógica de tener, digamos, a diferente nivel, a nivel de la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Ambiente, de la DCC, y la DCC funge, digamos, como Secretaría Sectorial en materia de cambio climático. Es decir, cuando vamos a sentarnos con el Ministerio de Agricultura para trabajar el tema del NAMA Café o el NAMA Ganadería o trabajar el tema de adaptación con el MAG, pasamos efectivamente por un diálogo sectorial.
Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
Hablando del sector público, ¿cuáles son los principales aliados que ustedes tienen para empujar el proyecto climático que tiene esta administración? Dentro de los ministerios, autónomas, municipalidades, ¿quién está trabajando con ustedes para que esto cuaje?
Bueno, esa es una labor que está en realidad iniciando. Estamos trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en temas de transporte, pero también con muchos otros actores de la sociedad civil, las cámaras de autobuseros, de transportistas. Mucho, por ejemplo, de la consulta que hicimos previo a publicar la contribución nacional, involucró una serie de diálogos sectoriales con diferentes sectores. Involucraba a las instituciones, pero también muchos actores de la sociedad civil, cámaras, etcétera. En el caso de agricultura, vamos a iniciar una serie de consultas sectoriales con actores del Ministerio de Agricultura, el sector agro, que agrupa también a su vez 15 instituciones dentro del sector agropecuario, para un poco acercarnos a tanto el tema de mitigación como el tema de adaptación. Y de hecho, el sector agropecuario lleva todo un proceso de consulta interna sobre el tema de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático desde el año pasado.
Pascal, y dentro de todo ese abanico institucional a distintos niveles, ¿qué acercamiento han tenido con los municipios y qué papel están jugando?
Es una muy buena pregunta. Y creo que parte de la agenda que tenemos que lograr en esta administración, sobre todo pensando de que muchas alcaldías tienen todavía 2 años más por delante de trabajo, necesitamos bajar ese tema a nivel municipal. Una de las cosas que estamos trabajando con Mideplan en el marco del Plan Nacional de Adaptación es justamente la elaboración de lineamientos sectoriales y de guías didácticas para consejos municipales que quieren incorporar en sus instrumentos de planificación existentes. La idea es no volver a inventar una cosa más, sino de poder trabajar con los planes reguladores o los planes de desarrollo municipal.
O una gestión serie de riesgo, inclusive.
Gestión de, y aprovechar mucho el trabajo que viene haciendo la Comisión Nacional de Emergencia. De hecho, el Plan Nacional de Adaptación tiene, digamos, una junta directiva o un consejo asesor que incluye a la Comisión Nacional de Emergencia para ver cómo bajamos esto al nivel efectivamente de gobiernos locales, que son claves para la adaptación al cambio climático, van a ser socios clave.
Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
a nivel de asamblea, bueno, es sumamente importante que se transforme en proyectos de ley. Entonces, tal vez si nos podría explicar cuáles son las principales reformas que necesitan salir de la asamblea para acelerar un mejor esfuerzo en temas de cambio climático.
Bueno, yo quisiera primero que todo recordar de que cuando presentamos el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de París, tuvimos una reunión con un grupo de legisladores, hubo un desayuno donde el señor ministro presentó los resultados de la COP21 y la contribución nacional de Costa Rica ante la COP21 del Acuerdo de París. Este proyecto de ley se aprobó por unanimidad, digamos, un voto en contra, pero prácticamente unanimidad, la casi totalidad de los legisladores votaron a favor de la aprobación del Acuerdo de París. Yo creo que eso manda una señal política muy clara de que el tema de cambio climático es una prioridad nacional. Obviamente hay mucho trabajo por delante y creo que nadie cree que esto es suficiente, digamos, pero es un paso muy significativo y hace menos de un año, eso fue en octubre de 2016. Es decir, estamos hablando hace un poco más de 6 meses, se ratificó ese acuerdo y entonces ahora sí tenemos una hoja de ruta para llevar a discusión qué significa eso para el país, cómo vamos a analizar ese esfuerzo país que requiere para lograr las metas que nos pusimos en la contribución nacional. Y muchos de esos esfuerzos pasarán necesariamente por aprobar nuevos instrumentos legales, sea a través de decretos ejecutivos. Por ejemplo, se está barajando en este momento, discutiendo la posibilidad de diseñar con apoyo a la cooperación española y mediante consultas con diferentes sectores, una política nacional de adaptación, que por lo menos dé un marco para las acciones de adaptación que está ocurriendo en muchos niveles, a nivel de áreas protegidas, a nivel de comunidades, a nivel de empresas, de darle un marco que oriente las acciones de adaptación al cambio climático para reducir los impactos del cambio climático en el país. Esto va a ser una política que ojalá pueda ser también discutido en el marco, digamos, de la Asamblea Legislativa actual y la que viene el año entrante. Es decir, tenemos también la oportunidad en este ciclo electoral de plantear estos temas en la discusión. Es importante de que este no es un proyecto de corto plazo, es un proyecto de país al 2030 y más allá, ¿verdad? Y requiere que haya continuidad en esa sección.
Tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio, todos los lunes a las 8 de la mañana en Radio U 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio, el cambio climático explicado.
El Parque Nacional Volcán Irazú contiene uno de los pocos ecosistemas de páramo de todo Centroamérica. Además, según el ICT, recibe más de 130.000 visitas anuales. Hoy, científicos nos advierten que este ecosistema está en riesgo y que el cambio climático podría ponerlo en jaque. Yo soy Sebastián Rodríguez y este es un reportaje para Ojo al Clima Radio. Científicos del TEC revelaron un nuevo estudio sobre el ecosistema del volcán Irazú. Ellos se preguntaron cómo afectaría el aumento en las temperaturas, producto del cambio climático, al ecosistema de este parque nacional. ¿Qué hallaron? Bueno, que para el 2070 algunas especies de páramo podrían llegar al borde de la extinción, perdiendo un 98% de su área habitable. Uno de los aspectos más preocupantes de estas conclusiones es que el aumento en la temperatura que extinguiría a estas especies es casi inminente. Según la investigación, aún cumpliendo con los requisitos del Acuerdo de París, el páramo del Irazú se ve fuertemente afectado. Mario Quesada, uno de los científicos que realizaron el estudio, afirmó que las especies de alta montaña, como las que se encuentran en el Irazú, podrían ser de las más afectadas por el cambio climático.
Estos sectores, más que todo, la zona montañosa, las zonas altas de la cordillera, son las que más van a ser afectadas. El Rincón de la Vieja, Miravalles y estas partes donde tienen las especies más con mayor altura se van a extinguir. Según las proyecciones, simplemente van a desaparecer.
Luis Guillermo Acosta, otro coautor del estudio, también habló sobre el daño que causa el cambio climático a estas especies y recalcó la necesidad de amortiguar nuestra huella de carbono.
Me preocupa que se llegue a un punto donde más bien estos procesos que se han venido dando, tal vez de forma paulatina, lleguen a acelerarse un poco más, pero sí, debería de ser más que debería llegar a formar parte de todos estos, de todas estas llamadas de atención que se están dando ahí en el tema.
Ellos trabajan en un plan de rehabilitación para el Parque Nacional. En el estudio incluso advierten sobre la necesidad de adquirir tierras cercanas al parque, como por ejemplo Hacienda Retes y parte de Finca Padua, pues las características climáticas de estas zonas parecen mantenerse en escenarios futuros.
Lo que se indica ahí, o las sugerencias que hace, es que bueno, si el modelo está indicando que las condiciones, en este caso de fría, temperatura y humedad, se están, por decirlo así, manteniendo a la condición actual en estas zonas, es que se cierran esas zonas.
Estas especies amenazadas son bastante raras en la región. De acuerdo a los científicos del TEC, el país es hogar para el 90% de todo el páramo de Centroamérica. Nuestras especies están seriamente amenazadas por el cambio climático. Por eso tenemos que tomar con seriedad nuestra huella de carbono, para no extinguir a estas especies antes de que sea muy tarde para rehabilitarlas.
Estamos de vuelta con Pascal Giraud, del Ministerio de Ambiente y Energía. Nos habló un poco de un plan nacional de adaptación al cambio climático. Entonces, ¿cuáles serían las bases de este plan nacional?
En este momento estamos trabajando en 6 sectores que en realidad son ejes temáticos. Estamos trabajando el tema de recursos hídricos, el tema de bosques y biodiversidad, el tema agropecuario y pesca, el tema de turismo, el tema de infraestructura, que agrupa no solamente el tema de transporte, sino todo lo que es infraestructura y todo lo que son los entes estatales que realizan construcciones de edificios, Caja Costarricense, MEP, Senara, AYA y salud. Esos son los 6 sectores que estamos trabajando en el marco del Plan Nacional de Adaptación en este momento y estamos conformando mesas institucionales y luego vamos a consultar a grupos más amplios, digamos, de participantes sobre lineamientos estratégicos de adaptación para esos sectores.
¿Este plan de qué año a qué año iría?
En el marco de la contribución nacional, una de las metas que nos pusimos es tener formulado el Plan Nacional de Adaptación al 2018. Por eso estamos trabajando de aquí a marzo fuertemente en la política y el Plan Nacional de Adaptación. La idea es que estas mesas ya se están ya conformando. Vamos a tener un primer abordaje, falta un par de mesas para convocar, y la idea es en octubre tener una serie de talleres de trabajo con esos sectores para ir definiendo, digamos, esos lineamientos.
Pascal, y en ese sentido, ¿cómo se encuentran el Plan Nacional y la política? Que me imagino es uno de los retos que tienen en este momento.
Sí, bueno, estamos en plena formulación. Lo que puedo adelantarles es que el país no está empezando de cero. Ya lleva en temas de agua, de biodiversidad, ya bastante adelantado el trabajo. Ya hay una estrategia del SINAC de adaptación para el sector biodiversidad que se publicó en el 2015. El sector de recursos hídricos ha trabajado muchos temas en materia de adaptación. Falta mucho todavía y de hecho estamos aprovechando el Comité Nacional de Hidrología y Meteorología para precisamente trabajar el Plan Nacional de Adaptación, o sea, aprovechar estructuras en la medida de lo posible, estructuras existentes, para no inventar nuevas estructuras. Y como les dije anteriormente, el sector agropecuario viene saliendo de un proceso muy intenso de consulta regional después de una fiscalización de la Contraloría, en que la Contraloría General de la República les pidió definir sus metas en materia de gestión de riesgo y adaptación. Y ese proceso culminó ahora a inicios de julio. Entonces, esos son insumos también para el Plan Nacional de Adaptación que estamos aprovechando.
Vos hablás de acabar en marzo este proceso y muchas metas son 2018 y un poco supongo porque coincide con las metas políticas o los plazos políticos de Costa Rica. Un gran reto va a ser cómo amarramos estos planes y los escribimos en piedra para que se pueda dar continuidad en el futuro, sea cual sea la administración que entre. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, yo creo que es muy importante trabajar en todos los niveles de la sociedad. Yo lo que puedo decirles es que ha habido una acogida formidable de diferentes sectores. A mí me ha sorprendido muchísimo el entusiasmo, por ejemplo, con el cual el MOP, Senara, AYA, hasta la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública, que son la mesa de infraestructura, hayan acogido el tema de lineamientos en materia de adaptación para el diseño de infraestructura en este país. Que les recuerdo que el rubro más importante de pérdidas anuales por eventos hidrometeorológicos es infraestructura. Entonces, hay una toma de conciencia real en el país a todos los niveles de que algo se tiene que hacer. Ahora, obviamente en el ciclo político los énfasis van a cambiar y habrá tal vez otros énfasis en la próxima administración, pero hay temas que van a seguir y eso me parece importante asegurarnos de que este tipo de debate, este tipo de programa pueda seguir insistiendo de que, bueno, esas cosas son necesarias. Es un compromiso país.
Ojo al Clima Radio. Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
Este año estamos esperando para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn en noviembre. Para usted, ¿cuáles son las expectativas para el COP23 de este año?
Un componente importante de todo el proceso post-París es la instrumentación del Acuerdo de París. Tenemos un Acuerdo de París que definió una serie de metas, creó una serie de instancias y ahora hay que irla reglamentando, digamos, el famoso libro de reglas del Acuerdo de París. Esto se está enfrentando a una coyuntura política que todos conocemos, un cambio de política exterior y política pública en Estados Unidos. Hay varios cambios también en varios países europeos que han sucedido a nivel político, está el Brexit, etcétera. Es decir, hay cambios desde París significativos. Lo que sí vamos a discutir, probablemente uno de los temas más importantes va a ser el tema del balance mundial, el Global Stock Day, que va a tener lugar en el 2023, que va a ser el primer alto en el camino después del Acuerdo de París para ver cuánto hemos avanzado en nuestras metas de cambio climático. Y los países tienen que definir cómo vamos a medir eso.
En cuanto al tema internacional, con el papel de Estados Unidos cada vez más distante, ¿hay oportunidad que se pueda hablar con ellos para que se vuelvan a incorporar al Acuerdo de París?
Primero que todo, es importante recordar que el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas agrupa a más de 190 países. Un solo país no puede, en buena teoría, frenar lo que es el Acuerdo de París. Obviamente, siendo el segundo país emisor del mundo, Estados Unidos tiene un rol muy importante que jugar en la solución. Yo creo que hay varios procesos que alentadoras. Uno es en el seno del G20, el grupo de los 20 países más desarrollados del mundo, ha habido muchísima presión para que haya una declaración común. De hecho, tuvimos hace poco la visita de la ministra de Ambiente de la República Federal de Alemania, que nos indicaba que efectivamente ese tema se iba a plantear en la reunión del G20, y los países europeos, sobre todo Alemania y Francia, han asumido un cierto liderazgo en ese proceso. China es otro socio importantísimo. O sea, recuérdense que antes de la COP21 hubo esa famosa reunión entre China y Estados Unidos y eso permitió sentar las bases para un acuerdo entre los dos países de mayores emisiones del mundo. Y ahí China también juega un rol muy importante en la convención por su tamaño y por el peso que tiene, digamos, en la convención. Esos son procesos a largo plazo. El Acuerdo de París tiene metas al 2030, 2050, y los ciclos políticos son de 4 años, ¿verdad? Cambian. Muchas cosas pasando en la sociedad civil norteamericana a nivel de estados, como California ya ha declarado de que van a seguir con sus metas de reducción de emisiones y van a reforzarlos. El gobernador Brown ha intensificado, digamos, su trabajo y su campaña. Es decir, están surgiendo nuevos actores subnacionales que me parecen muy significativos en el contexto norteamericano y que de todos modos no podemos paralizarnos por un solo país.
Tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio, todos los lunes a las 8 de la mañana en Radio U 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio, el cambio climático explicado.
Y hablando de actores no estatales, un tema fundamental en Ojo al Clima Radio es cómo le hablamos a la gente de cambio climático. Y con tu experiencia, ¿cuál ha sido el mensaje o los mecanismos que funcionan para hablarle a empresarios, para hablarle a ciudadanos, a tomadores de decisiones? ¿Qué funciona para comunicarse con esta gente y hacerles entender el problema de cambio climático y las soluciones posibles?
Podemos pintar un panorama pesimista, decir, uy, 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 la temperatura va a aumentar a más de 3 grados o 4 grados, vamos a tener enormes problemas de abastecimiento de agua, problemas en la agricultura, vamos a estar en apuros, digamos, en zonas costeras porque va a aumentar el nivel del mar. Yo creo que tampoco funciona el miedo como único motor de reacción de la gente. Es un motor muy poderoso y eso moviliza mucho a la gente, pero no es el único. Yo creo que hay también más y más oportunidades de hacerle ver las ventajas, por ejemplo, económico de cambiar a una matriz energética más limpia, de movernos hacia un sistema de transporte más bajo en emisiones, de invertir en transporte público y reducir las presas de tráfico, que todos padecemos, digamos, de la congestión urbana en este país, y ya creo que todo el mundo está consciente del impacto, no solamente en el clima, sino en la salud pública, en la calidad del aire. Podemos entrarle al tema desde varios ángulos y creo que sobre todo enfatizar de que hay oportunidades, es decir, hay responsabilidades, pero también oportunidades para poder actuar a tiempo.
En ese sentido, ¿cómo ha sido el acercamiento con ese sector privado en el país a manera de dar apoyo a las políticas, de integrarse en los cambios que son necesarios?
Bueno, yo creo que ha sido muy importante el rol del sector privado, incluso antes de esta administración. El programa País de Carbono Neutralidad sigue caminando. Este proyecto siguió. Tenemos más de 80 empresas matriculadas en el programa País de Carbono Neutralidad, que son empresas grandes y pequeñas que se han comprometido a medir su huella de carbono, a reducir sus emisiones, a compensar aquellas emisiones que no pueden reducir. En materia del sector agropecuario, por ejemplo, y café, y muchos de los del sector cafetalero, ha demostrado un liderazgo extraordinario. Somos el primer país con un NAMA en el sector agropecuario en el mundo.
El
NAMA café es el primer NAMA en el sector agropecuario que se haya formulado y que esté implementándose a nivel mundial. Hay más ahora que han entrado, pero fuimos de los primeros.
Y pues, tal vez para los radioescuchas que no están familiarizados con el NAMA, que es un proceso para ayudar a la reducción de emisiones en el sector.
El NAMA son medidas nacionales de reducción de emisiones, de mitigación para el sector cafetalero, y están buscando soluciones con los cafetaleros para reducir sus emisiones, reduciendo las aplicaciones de abonos, las emisiones en el beneficiado y en toda la cadena de valor del café. Y creo que está liderando con el ejemplo. Obviamente hay otros sectores, ganadería también, Corfoga, la Cámara de Productores de Leche. Obviamente falta muchísimo más que hacer, ¿verdad?
Muchas gracias, Pascal, por habernos acompañado el día de hoy. Queremos recordarles que esta semana, del miércoles 9 al viernes 11 de agosto, la UCR es casa del primer simposio de cambio climático y biodiversidad en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación.
Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren conocer más historias y noticias sobre cambio climático, pueden ingresar a ojoalclima.com, a latinclima.org, a larutadelclima.org, o bien pueden buscar en el suplemento Ojo al Clima en la Semana de la Universidad.
Feliz semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto fue Ojo al Clima Radio.
El cambio climático explicado.
Escúchanos el próximo lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9 FM.